Amén y amén. Vive el Señor. Se pueden sentar, mis hermanos, aprobados por Dios. Vive Dios. Aleluya. Y fíjense, el testimonio que nuestro hermano Edwin hablaba, vive el Señor, es el claro ejemplo para poder introducir esta prédica, esta enseñanza en esta preciosa tarde. Porque cuando somos aprobados por alguien, sea un maestro, sea un jefe de trabajo, sea donde sea, vive Dios, aleluya, es cuando las personas, vive Dios, aleluya, aceptan lo que usted hace, vive el Señor. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de lo que hacemos, vive el Señor. Y si lo hacemos con calidad, vive el Señor, tendremos el resultado que nosotros andamos buscando. Mire, los que abren un negocio normalmente quieren clientela, quieren personas que lleguen a ese negocio. Entonces, el mejor llamativo para esto específicamente es que cada uno de nosotros ponga la excelencia en lo que hacemos. Vive el Señor. Entonces, esa excelencia, vive Dios, aleluya, nos aprobará delante de aquellos que queremos hacer las cosas. Vive el Señor. Aleluya. Y fíjense bien, esta palabra Dios me la había dado puesto en mi corazón no hace mucho. Vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica, vive Dios, aleluya, está siendo atacada por diferentes denominaciones, aunque usted no lo crea, vive el Señor. Nosotros hemos sido atacados de muchos lados, vive el Señor. La iglesia tradicional, vive Dios, aleluya, nos está atacando de una forma. Las otras congregaciones, otras ramas nos están atacando, vive el Señor. Y lo más importante es específicamente que Dios quiere hablar a nuestros corazones en esta preciosa tarde, es que no nos preocupemos, porque siempre y cuando sea el Señor, el amo, nos apruebe delante de su presencia, no tenemos por qué temer. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque es Dios el que prueba nuestros corazones. Y si estamos aprobados delante de Dios, no importa las demás opiniones de las demás gente. Santo. Y fíjense bien, este pasaje es bien importante, es una clave importante en este tiempo que estamos viviendo. Y muchas veces nosotros perdemos de vista el texto bíblico y nos olvidamos, vive el Señor, de las cosas que Dios inspiró para que fuesen provecho para nuestras vidas. ¿Oyó? Muchas veces nosotros pasamos por alto situaciones que están escritas, vive el Señor, y en el día presente están pasando y nosotros las aprobamos. Mire. Dice la Escritura que Felipe fue a Samaria a predicar el Evangelio. Y estando en Samaria había un varón, un mago. Este mago, vive el Señor, dice la Escritura en el libro de Hechos que tenía atónitos a las personas que le enseñaba, diciéndole, este es el poder de Dios. ¿Ya recordaron ese texto? Este es el poder de Dios. Pero dice la Escritura que cuando vieron a Felipe y vieron el poder de Dios a través de Felipe, vive el Señor, estas cosas que el mago hacía cayeron a tierra. Porque es necesario ser aprobado por Dios y no por los hombres, mis hermanos. Porque cuando somos aprobados por Dios, las cosas de Dios nos siguen. Los milagros de Dios nos van siguiendo, mis hermanos. Y no debemos de engañar a las personas, vive el Señor, como Simón el mago. ¿Y sabe que eso se ha visto en estos días y nosotros no nos damos de cuenta? Mire, hay un video muy famoso en las redes sociales de un pastor en Guatemala. Tira la Biblia al suelo, vive el Señor, y las personas al querer pasar a través de la Biblia que está en el suelo, comienzan a temblar y caen. Aleluya. ¿Y sabe lo que el pastor decía? Que ese era el poder de Dios. Vive Dios, aleluya. Hay diferentes videos, yo sé que algunos, la mayoría de ustedes los han visto, hombres que se quitan el saco, vive Dios, aleluya, y pasan el saco a las multitudes y las multitudes caen. Vive el Señor. Y ese, dicen ellos, que es el poder de Dios. Pero ¿saben una cosa? El poder de Dios se ve manifestado en una persona cuando su vida es transformada, es cambiada. Vive el Señor de un estilo de vida reprobable a un estilo de vida excelente. Vive el Señor donde hay una sonrisa, vive Dios, aleluya. Donde hay paz en las vidas, donde Dios ha tocado. Ese es el poder de Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque miren, las cosas que un psicólogo no puede hacer, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Santo Dios, aleluya. Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y fíjense la historia que estamos viendo en esta preciosa noche, viva el Señor. Es de este Señor, aleluya, que se encontraba de Cornelio y Pedro. Y Cornelio era un gentil, era un romano. Es más, él estaba entre las filas de los soldados, viva el Señor, aleluya. Era un centurión, una persona que tenía a su cargo cerca de 100 soldados, viva el Señor. Por eso es la palabra centurión, aleluya. Santo nuestro Dios. Y fíjense bien, en aquella época, en la época de nuestro Señor, en la época de los apóstoles, había gentiles que entraban a la sinagoga, ¿ok? Había gentiles que entraban a la sinagoga. A estos gentiles, viva el Señor, había dos grupos de gentiles. Los gentiles que hacían proselitismo, en otras palabras, los que se convertían al judaísmo. A estos gentiles, viva el Señor, los fariseos, dice Jesús, recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, para convertirlo al judaísmo, ¿ok? Pero había partes, otros gentiles que no querían convertirse al judaísmo, pero querían escuchar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Ok? Vive Dios, aleluya. A estos gentiles se le llamaban piadosos o temerosos. ¿Ok? A estos gentiles se le llamaban piadosos, vive el Señor, aleluya, o temerosos. ¿Ok? Este era el segundo grupo de gentiles que habían dentro de la sinagoga. Vive Dios, aleluya. Entonces, Cornelio era uno de ellos. Por eso la escritura en el verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Si no entendemos qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, no podemos entender por qué la escritura le llama piadoso. ¿Ven? Este era un gentil que había asistido a la sinagoga. Pero Dios conoce los corazones, conoce, y cuando conoce los corazones es porque el corazón refleja lo que está por dentro. ¿Oyó? Porque hay una falsa enseñanza de lo que Dios solo mira el corazón, y esta falsa enseñanza es que usted puede vestirse la manera que usted quiera, al fin y al cabo Dios mira tu corazón. Eso es erróneo. Porque lo que está dentro de tu corazón, tarde que temprano, sale por fuera. Aleluya. Vive el Señor. Tarde que temprano sale por fuera. Las personas que quieren enseñar músculo, quieren enseñar su cuerpo, vive el Señor, tarde que temprano lo van a enseñar. Por eso es necesario circuncidar nuestro corazón. Sin un corazón incircunciso, circuncidado, no entraremos al reino de los cielos. Esa es la circuncisión que Dios quiere, la del corazón. Aleluya, que quiera ese corazón agradar a su Dios, vive el Señor, servir a su Dios, que su Dios se sienta alegre por el cambio que hay en esa vida. Aleluya. Ok, Cornelio tuvo un encuentro con nuestro Dios, y para mí ya Cornelio era salvo. ¿Por qué para mí Cornelio ya era salvo? Porque Dios le envía un mensajero para hablar con él. Y oiga lo que le dice el mensajero, vive el Señor. El verso 2, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, ¿ve? Era una tradición que los judíos hacían, pero él como romano, vive el Señor, al estar ahí, hacía las costumbres que los judíos hacían, y no era mala. Vive el Señor. Aleluya. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entró donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole él fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ven? ¿Cómo no? Las cosas que están en nuestro corazón se tienen que reflejar. No podemos decir que amamos a Dios y aquel que está en necesidad le damos la espalda. No podemos decir que amamos a Dios y nos peleamos entre hermanos, nos distanciamos entre hermanos. Vive el Señor cuando una sola sangre nos ha hecho familia del reino de los cielos. La sangre de Jesús. Podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero no significa que nos hagamos enemigos. ¿Oyó? Aleluya. Y esto es lo bonito, esto es lo hermoso del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno piensa diferente. Vive Dios, aleluya. Pero una cosa nos une. Nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Vive Dios, aleluya. Entonces, Dios le envía a este ángel, ¿para qué? Para escuchar el mensaje correcto. Acuérdense que este varón iba a la sinagoga, estaba acostumbrado de oír el mensaje de los fariseos, de los escribas, pero ahora Dios quería que escuchara el mensaje correcto. ¿Cuál era ese? El mensaje de la salvación, las buenas nuevas, le había llegado, había tocado a las puertas de este varón. Ok, fíjense bien, para ir adelantando, porque quiero llegar al mensaje principal. Aleluya. Entonces llega, le manda el mensaje aleluya, donde se encontraba Pedro. Vive el Señor, a Jope. Ahí está, llegó. Que a veces el wifi como que quiere conectar y no quiere conectar. Ok, llegó a Jope, ok. Y Pedro se encontraba al lado cerca del mar, en una playa. Vive el Señor. Para hacer la historia corta, vive Dios, aleluya. Dios trata con Pedro. ¿Para qué? Para que llegase a la casa de un gentil. Porque Pedro mismo dice que era abominable para un judío acercarse al gentil. Entonces, ¿cómo entraban los gentiles a la sinagoga? ¿Sabe que a ellos los ponían en las últimas bancas? Por eso Santiago le escribe en su carta, hermanos, no hagan acepción de personas, porque si entra un rico, ustedes lo sientan enfrente, pero si entra un pobre, ustedes le dicen, siéntense debajo de mis pies. Porque hacían acepción de personas. Aleluya. Entonces, Dios trata con Pedro. Pedro, específicamente, al ver la visión de los animales subir y bajar, que específicamente se trata de los gentiles. Es una figura. Todas las clases de los animales impíos, esa es una figura de los gentiles, de la forma en que vivimos, de la forma en que nos relacionamos entre nosotros los seres humanos. Vive el Señor. Acuérdense que los gentiles se les dio la libertad de andar conforme a nuestros deseos, hasta que llegó el mensaje de salvación para aquel que creyera. Vive Dios, aleluya, santo. Pedro, al Dios tratar con él y entender que la visión era específicamente para esto, va con estos varones y se lleva a unos judíos junto con él para ir a ver a Cornelio. Vive el Señor. Vamos a avanzar. Aleluya. Entonces, cuando llega a la casa, vive Dios, aleluya. Verso 32. Aleluya. Verso 31. Y dijo: Cornelio, tus oraciones son oídas y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual vive en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Vamos a adelantarlo. Vive el Señor. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vive el Señor. En verdad, comprendo. Es que muchas veces pensamos que Dios es como yo, que Dios es como usted. Viva el Señor, que muchas veces las divisiones las ponemos entre nosotros cuando en verdad somos hermanos. Venimos de Adán y Eva, de una sola sangre, hizo el linaje de toda la tierra. Aleluya. Y entre nosotros los seres humanos, los mexicanos se creen mejor que los puertorriqueños se creen que son mejor que los venezolanos, y así sucesivamente. Cada una de las razas se cree que son mejores. Aleluya. Y Pedro dice: Yo en verdad ahora conozco que Dios no hace acepción de personas, que no importa el estilo de vida que estemos llevando, viva el Señor, Dios siempre quiere que nosotros vengamos delante de su presencia. Aleluya. Verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hello. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mire, ¿Se acuerdan en el tiempo de Abraham? Abraham llega a Egipto y le dice a Sara, su mujer, di que eres mi hermana, que somos hermanos. Porque pensaba a Abraham que en Egipto no había temor de Dios. Pero el temor de Dios estaba ahí. Por eso Dios habla específicamente con Faraón, viva el Señor, y le dice, regresa esta mujer a su esposo, porque es su esposo. Y así sucesivamente sale con Abimelec. Y lo mismo le pasa a Isaac. Lo mismo, viva el Señor. Porque muchas veces nosotros juzgamos conforme a lo que oímos. ¿Oyó? Muchas veces nosotros juzgamos conforme a lo que oímos. Mire, México, mi nación. México más que nada es catalogado como guadalupano. Pero también ahí hay gente que temen a Dios, que tienen un conocimiento posiblemente errado, vive Dios, aleluya, pero temen en su corazón a Dios. Dios trata con esas personas, vive el Señor, porque Dios es dueño de todas las almas. Dios dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá, todas. No importa si le sirven o no le sirven a Dios, son de Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Aleluya. Y comienza Pedro a hablar, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, aleluya. Porque Él es la palabra, vive Dios, aleluya, la palabra de Dios. Dios hizo todas las cosas a través de Jesucristo, vive el Señor. Él es el Señor, el que las cosas son sustentadas por Él. Él sustenta todas las cosas. Y mire, lo más maravilloso, nuestro planeta solar, nuestro sistema solar, la Tierra está en una posición exacta, no está ni más allá ni más acá, vive el Señor. Y por eso hay vida en este lugar, en este planeta, en esta Tierra. La Luna está en una posición exacta, porque su diseñador sabía cómo colocarla, en qué tiempo, en qué momento, en qué grado, qué, aleluya, qué latitud, vive el Señor. Y esas son las maravillas que hace la sabiduría de Dios. ¿Cuál es? Jesús. Proverbios capítulo 8. Aleluya. Y ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Por qué? Porque esto era calientito, apenas había pasado. Y Cornelio lo sabía. Santo. Y verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Y acuérdense algo. Jesús se despojó de su gloria. Se despojó de sí mismo. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, verso 5 de adelante. El que no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Viva el Señor! Entonces, Jesús necesitaba ser ungido. Hermano, ¿qué cosas dice? Quien ungió a Jesús era alguien superior a Jesús. El Padre envía al Espíritu Santo y Jesús es revestido, vive el Señor, aleluya. Cuando fue sumergido en el Jordán, vive Dios, aleluya. Juan vio, pues esta fue una señal para Juan para saber que él era el Mesías. Por eso Isaías capítulo 61, Isaías 61, te lo dice específicamente. Aleluya. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahí está. Me ungió Jehová. Vive el Señor. Me ha enviado, después de ungido, ¿qué fue? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, vive el Señor. Y esa específicamente fue la tarea que Jesús estuvo haciendo después que fue ungido. Aleluya. Mire, en Mateo capítulo 12 te lo dice: yo por el dedo de Dios echo fuera demonio. Vive el Señor, porque el poder del Espíritu estaba actuando en Jesús. Aleluya. Por eso específicamente, antes de subir al cielo, vive el Señor, Dios le, Jesús le dice a sus discípulos, vive el Señor, me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no se vayan de este lugar hasta que sean revestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo de Dios, vive el Señor, porque yo enviaré la promesa para que ustedes sean revestidos, vive el Señor, aleluya. Y yo se los he dicho muchas veces, alabado sea nuestro Dios. ¿Quiere ver cosas increíbles de Dios? Tenemos que ser revestidos del poder de lo alto, ser llenos de la presencia del Señor. No es nada más hablar por hablar, mis hermanos, vive Dios, aleluya. Todos podemos hablar, pero muchas veces no suceden las cosas. Tenemos que ser ungidos, vive el Señor, llenos de la presencia del Señor. Por eso Pablo dice, no se embriaguéis con vino en el cual se disuelve en el cuerpo. Llénense del Espíritu Santo de Dios, el cual no se disuelve, vive el Señor. Si tiene poder de Dios, aleluya. Santo. Y la iglesia guía, es guiada por el Espíritu de Dios. Santo mi Señor, aleluya. Vamos de regreso otra vez. Hechos capítulo 10, vamos de regreso. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Aleluya. Vive el Señor. Santo. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificase que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Será el mensaje, las buenas nuevas, vio el Señor, que el Mesías prometido desde Génesis 3:15 ya había llegado. Vive el Señor. Aleluya. Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que dicen, tu Dios reina. Vive el Señor. Aleluya. Usted y yo somos mensajeros de la paz, mis hermanos. Donde quiera que vayamos, vive el Señor, donde quiera que veamos una situación difícil, llevemos este mensaje. Alabado sea nuestro Dios. Mire, conmigo trabaja a un muchacho musulmán. Su mamá es pentecostal, creyente. Pero él es un musulmán, un morenito. Aleluya. Y yo de vez en cuando le tiro ahí. De vez en cuando le tiro una gota. Y ve el Señor. Y fíjense. Aleluya. Es que esto me encanta hablar de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador. Porque cuando usted tiene la certeza de quién es Él, no le avergüenza hablar de su Salvador. Si usted sabe las maravillas que Él hace, vive el Señor, usted se goza hablando de su Salvador. Aleluya. Y un día estábamos en el trabajo y yo vengo y le hablo de mi testimonio, de las cosas que Él había hecho conmigo. Y Él tiene a una novia, pues aquí le dicen novia, nosotros en México decimos otra cosa diferente. Aleluya. Y él me dice que su novia tenía a migraña. Y la migraña la hacía llorar. Y ahí saco una carta y le digo, ¿sabe? Yo pasé la misma situación con alguien cercano a mí. Y le hablé, le llevé el mensaje y le dije, no, la llevé a doctores, la llevé adelante de muchas cosas, vive Dios, aleluya, con tal de que sanase. Hasta que un día le dije, un día vengo y le pongo la mano y le digo, el Señor Jesús te sana, recibe la sanidad. Fue todo. Y se quedó pensando, porque esas maravillas su Dios no lo hace. Esas maravillas Alá no las hace, solamente aquel que ganó la batalla en la cruz del Calvario, vive el Señor. Aquel que derrotó, vive el Señor, al que tenía el imperio de la muerte. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Jesús le ha dado autoridad a la iglesia, vive Dios, aleluya. Aprobados por Dios, aleluya. Y él viene al segundo día, me dice, mi novia se quedó con dolor de cabeza y no fue a trabajar. Y yo tenía ganas de decirle, ¿quieres que ore por ella? Pero me aguanté. Vive el Señor. Pero ¿sabe qué? Yo sentí, oigan bien, no estoy diciendo que Dios me lo dijo, porque tengo cuidado con esto. Yo sentí que la intención de él era que yo le dijera esas palabras. Pero dije, todavía no es el momento, no es el tiempo. Vive el Señor. Por eso, este mensaje específicamente aprobado por Dios, vive Dios, aleluya. Y fíjense bien, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, y a quienes mataron colgándole en un madero. Y era necesario, mi hermano, necesario que Jesús fuese muerto de esa manera. No fueron los judíos que nos lo mataron, no fueron los romanos, aunque ellos pusieron su mano en él. Es más, fueron los romanos quienes fueron más crueles con Jesús que los propios judíos. Pero esa sangre era necesaria que brotase para que limpiase hasta el más vil pecador. Vive Dios, para que no fuésemos ingratos en pensar cómo fuimos salvados. Mire, si alguien nos rescata de que nos estemos ahogando, vive el Señor, aleluya, estamos agradecidos por ese acto que hicieron por nosotros, pero como esa persona no sufrió, sufrió hasta la muerte, pues estamos agradecidos y hasta ahí. Pero la idea de que Jesús, al salvar nuestras vidas del pecado y la separación de nuestro Dios, ese acto hace pensar y meditar en un agradecimiento para con Él. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8 dice que Él, Dios, no escatimó ni a su propio Hijo. Y esa palabra escatimar es dar un poquito, sino que lo entregó todo, vive el Señor. Y cuando estaba en Getsemaní, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino bajo tu voluntad, porque había un plan, mis hermanos. Y eso se vio reflejado en Éxodo capítulo 12, el sacrificio del Cordero Pascual. Y Jesús es el sacrificio, es el Cordero de la Pascua. Vamos a avanzar. Aleluya. Verso 43. No puedo detenerme ahí. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de todo. Aleluya. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vive el Señor. Aleluya. Y esto me agrada, vive el Señor. ¿Por qué? Porque, mire, en nuestra forma religiosa, oiga bien, en nuestra forma pensar de un religioso, si usted no hace las cosas conforme la religión lo dice, Dios no puede obrar en ti. Aleluya. Por eso pensaban los judíos. Primero tenían que circuncidarlos. Después tenían que hacer el proselitismo y muchas cosas, vive el Señor. ¿Por qué? Acuérdense que esta familia es la primera de entre los gentiles que llegan al Evangelio. De allí hacia atrás, hacia Jesús, no ha habido ningún gentil. Por eso se sorprenden, se maravillan, vive el Señor. ¿Por qué? Porque la primera evidencia, vive el Señor, que ellos habían tenido, que ellos habían experimentado, era en el aposento alto. De allí en adelante, vive el Señor, ellos se propusieron hablarle solamente a los judíos. Por eso cuando Pedro llega con Cornelio, con esta familia gentil, vive el Señor, y comienza a hablarle el mensaje, vive Dios, aleluya, ellos ni siquiera se habían bautizado. Por eso yo les dije al principio, para mí, ya Cornelio ya era salvo, lo único que faltaba era esto, vive el Señor, una experiencia con su Salvador, una experiencia con aquel que lo había apartado, que lo había separado, para mí. Aleluya. Santo nuestro Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, perplejos. ¿Cómo es posible? Nosotros los judíos llevamos nuestra vida sin pecar. Y eso le dice Pablo a Pedro en Gálatas capítulo 2. Vive el Señor. Nosotros no pecadores de entre los gentiles. Vive el Señor. Una vida que concordaba con los mandamientos de la Torá. Para recibir la promesa del Espíritu le tocó muchos años. Mientras que los gentiles solamente con creer, vive el Señor, en aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, vive el Señor, escuchar con fe y abrir su corazón, el Espíritu Santo llega y lo bautiza. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Por eso nuestro Dios quebranta los protocolos. Aleluya. Delante de nuestro Dios las religiones son como nada, mis hermanos. Y acuérdense, lo más precioso, el tesoro más grande de Dios es el Espíritu Santo. Por eso el nombre, Santo. Que desde el tiempo de Adán, pasando hasta Moisés, vive el Señor, y llegando hasta Jesús, nadie era digno de poseer el Espíritu Santo, solamente los reyes, los profetas y los sacerdotes. Porque es algo preciado, es algo divino, es algo único. Y entonces, oiga, y es que esto es maravilloso, porque para que el Espíritu Santo poseyese a un rey, o a un sacerdote, o a un profeta, tenía que ser ungido. Y el ungimiento era una separación para el trabajo del ministerio de Dios. Aleluya. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, automáticamente aquel que se acerca a Dios lo limpia, vive el Señor, de todas sus maldades, todos sus pecados lo echa a lo profundo de la mar y lo hace una nueva criatura. Aleluya. Y por eso es la sorpresa, se sorprende, quedan atónitos, quedan con la boca abierta. Y es comprensible. Imagínense, vamos para allá, vamos al cuarto de Cornelio. Imagínense, los judíos, vive Dios, aleluya. Nosotros nos circuncidaron a los octavos días, vive Dios, aleluya. Ellos viven incircuncisos toda su vida. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo de Dios actúe en ellos cuando tienen un cuerpo incircunciso? Por eso Pablo le habla a los Gálatas y le habla a los romanos en esas dos cartas. Es más, en Romanos capítulo 2 le dice, le escribe a los judíos, tú que eres judío, vive el Señor, no pecador entre los gentiles, vive Dios, aleluya, que te apoyas en la ley y te glorías en la circuncisión. Si un incircunciso guarda la ley y tú, como siendo circuncidado, no guardas la ley, él incircunciso, queda su incircuncisión como circuncidado. Aleluya. Hermano, hizo un trabalengua, creo que sí. Pero creo que entendieron el mensaje. Vive el Señor. Aleluya. Porque le oían hablar en lengua, así que ¿qué? Magnificaban a Dios. ¿Sabe que la palabra magnificar viene de la palabra engrandecer? Es la, creo que en inglés la lupa se le llama magnificent, creo, me parece. Vive Dios, aleluya. Engrandecían el nombre de Dios. Vive el Señor, aleluya. Y eso solamente los hacen quienes están hastiados de una vida que desagrada a Dios. ¿Oyó? Los que se agradan de esa vida que llevan no engrandecen a Dios, porque nuestro Dios es limpio, es puro. Entonces, esas vidas simple y sencillamente quieren servir y agradar a su Dios. Aleluya. Y aquí entramos en el mensaje. Mire. Y este mensaje ya lo he hablado en otras ocasiones, pero diferente. Y hoy Dios me lo dio diferente. Ha entrado un movimiento. Un movimiento que es nuevo, vive el Señor. Y es bueno hasta cierta forma. Acuérdense que todas las religiones tienen 1% de verdad. Por lo menos la mayoría. Acuérdense algo. En el cielo no hay evangélicos. No hay católicos. En el cielo no hay metodista, no hay adventista. En el cielo son los hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Aquel que vive conforme a la palabra de su Dios. Aleluya. Santo. Redimidos de entre las naciones. Alabado sea nuestro Dios. Por eso el estilo de vida es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que parecernos más a nuestro Dios que a lo del mundo, que a lo del diablo. Vive Dios, aleluya. Y miren, santo nuestro Dios. Yo sé que algunos, o por lo menos la mayoría de los que están aquí, creo que van a saber de lo que voy a hablar. Se está enseñando la restauración de las raíces hebreas. Vive el Señor. Y yo he escuchado maestros de ellos. Yo escucho de todo. Escucho maestros adventistas, escucho de todo. Vive el Señor. Hasta ateos escucho. Pero sé lo que escucho y sé dónde apoyarme en la palabra. Y eso me ayuda muchas veces para hablarle y enseñarles a ustedes. Porque Dios me ha dado este privilegio de enseñar. Y necesito estar informado. Vive el Señor. Aleluya. Entonces, este movimiento de las raíces hebreas tienen un buen deseo, y eso es bueno, de alcanzar a los israelitas, a la nación de Israel. Eso es bueno, a mí me agrada eso. Es más, yo oro por ellos. Pero el otro lado, el otro lado de ellos, nos quieren a nosotros. ¿Sabe usted que la mayoría de estas congregaciones, que ellos no le llaman iglesias, la mayoría de ellos son de evangélicos que se han pasado para allá? Aleluya. La mayoría. Vive el Señor, aleluya. Que hay que decir la parashá. No sé qué es parashá. La parashá. La parashá de esta tarde es esta. Que es porción. O la lectura. Entonces, si yo fuese de ellos, ya no me llamaría Clemente. Ahora me llamaría Ben Dan David. O David. O el hijo de David. Aleluya. vive el Señor. Por eso llegué a este, por eso le hablé al principio. Muchas cosas están aquí que nosotros las pasamos por alto. Las pasamos por alto. Están en las Escrituras, todo. Mire, mire, Salomón escribe en Eclesiastés, dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Nada. Todo ya está. Solo una repetición de lo que pasó. ¿Sabe usted que la manifestación del hombre de pecado ya pasó? La primera parte viene la segunda parte. Antíoco Epifanes fue la figura del que va a venir. Porque el libro Pablo escribiéndole a los tesalonicenses en la segunda carta le dice que este señor se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Antíoco Epifanes entró y profanó el templo sagrado. Falta la segunda parte. Todo ya está cumplido. Y por eso muchas veces nosotros no entendemos el libro de Apocalipsis, vive el Señor, porque nuestra mente muchas veces nos vamos a lo del mundo, las cosas que están surgiendo, y no nos vamos a la Escritura. Tenemos que irnos a la Escritura. Ok, cerramos ahí. Vamos acá, mire. Vive el Señor. Dejando de lado la enseñanza que es primordial. ¿Cuál es lo primordial? ¿Sabe lo que dijo el joven rico a Jesús? Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Punto final. ¿Cuáles? No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Señor, esto lo he guardado desde niño. Ok, síguelo así. Sencillo. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Guardar los mandamientos. Pero el detalle de estas personas es que quieren entretener a los evangélicos. Quieren entretenernos. Vive el Señor. Y algunas cosas, mire, yo creo que hay cosas que usted y yo tenemos que profundizar en la Escritura. Las cosas que hacemos tenemos que saber que es bíblico. Todas las cosas. Todas las alabanzas que escuchamos, tenemos que saber que si son bíblicas o no son bíblicas. ¿Por qué? Porque nuestras alabanzas, si pensamos que las estamos cantando a Dios, y eso es bueno, pero tenemos que saber qué le cantamos a nuestro Dios, porque Él se merece lo mejor. Por eso el salmista escribe, vive Dios David escribiendo, dice que tenemos que cantar con entendimiento. No es cantar por cantar. Vive el Señor, aleluya. Saber que las alabanzas, saber qué es lo que le estamos diciendo a nuestro Dios, porque hay alabanzas que no son bíblicas, mis hermanos. Por eso tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Amamos a nuestro Dios, queremos darle lo mejor a nuestro Dios, y eso es bueno, vive el Señor. Pero en estas cosas muchas veces no pensamos ni lo que hablamos, ni lo que cantamos. Y yo estoy de acuerdo en algunas cosas, porque mire, hay momentos que llegan ministros a predicar el Evangelio, y yo me alegro, pero tenemos que ser sabios en lo que escuchamos, mis hermanos. No emocionarnos. Hay varones que mire, sacan provecho de las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas se entretienen comiendo pastos. Hay un ministro que le dijo a la congregación, hay que matar gigantes. Y para matar gigantes tienes que hacer una donación. Y sabe que hubieron personas que donaron gran cantidad de dinero. ¿Cuál es la idea de ellos? Que ya estaban matando gigantes. Eso no es bíblico. Vive el Señor. Entonces, hay que hablar términos hebreos porque el hebreo es una palabra santa. Ya no hay que llamarle discípulo, hay que llamarles talmidín. Los talmidín, ¿cómo están los talmidín? Aleluya. Mire, yo busco y veo y escudriño muchas cosas, mis hermanos. Por eso Pablo le escribe a los Corintios, en primera carta a los Corintios, capítulo 7, en la forma que Dios, que tú encontraste a Dios o Dios te encontró a ti, así quédate. A conforme tú veniste en los caminos del Señor, si tú estás incircunciso, no te circuncides, la circuncisión no vale nada para con Dios, sino un estilo de vida. ¿De qué sirve que nos circuncidemos, vive el Señor y ande viviendo una vida desordenada? Aleluya. Porque quien nos aprueba es Dios, no es el hombre, vive el Señor. Quien se manifiesta en usted y en mí es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y si el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nosotros, significa que somos aprobados. Porque Dios no dará su espíritu a alguien que no califique. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y le dice que ustedes fueron comprados por precio de sangre. Glorifiquen a Dios en su cuerpo, vive el Señor, porque allí mora el Espíritu Santo de Dios, en nuestros cuerpos. Y estos de la circuncisión se quedaron atónitos de que en ellos se manifestase el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo traje a esta escritura. Dice Pablo a los Gálatas que en el reino de Dios no hay escita ni escriba, vive el Señor, no hay judío ni griego, porque todos somos unos en Cristo Jesús, no hay mujer ni varón, vive el Señor, porque nosotros somos un cuerpo, un solo cuerpo, y ese cuerpo, los miembros de ese cuerpo son los que viven conforme a lo que Dios demanda. No bajo el nombre de una religión. Claro que nos congregamos bajo el nombre de una religión. Por eso yo les dije, allá en el cielo no hay pentecostales, ni hay evangélicos. Allá están los lavados por la sangre del Cordero, viva el Señor. Por eso en Apocalipsis usted ve específicamente, dice, vi debajo del altar las almas que habían sido decapitadas. No dice, vi allá los evangélicos, vi los pentecostales, vi los... No, vive el Señor. Allá están los que son hijos del Señor. Y tenemos que vivir. Por eso Pablo le escribe a los gentiles y dice, andad como es digno del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos están entreteniendo en este caminar. Estamos siendo entretenidos. Y saben que ellos tienen envidia de nosotros. Pero no lo dicen. Tienen envidia de nosotros. Ellos tienen el conocimiento, pero ustedes tenemos la experiencia. Vive el Señor. Sabemos lo que es sentir la presencia de Dios en nuestro cuerpo. Vive el Señor. Sabemos cómo Dios nos habla en nuestras vidas. Vive el Señor. ¿Qué es lo más lindo y lo más precioso? Cosas que ellos no pueden experimentar porque se basan a rigurosas enseñanzas, vive el Señor. Cosas que ellos han ido heredando y nosotros que no tenemos esas cosas, vive el Señor. El Espíritu Santo nos toca, nos acaricia, vive el Señor. El Espíritu Santo, vive Dios, nos va guiando, vive el Señor, aleluya. Y a veces en los momentos difíciles nos dice, estoy contigo. Mi paz te estoy dando. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros hemos sido atacados por diferentes lados. Santo nuestro Dios. Por eso, si somos aprobados por Dios, usted no necesita otra cosa. No necesitamos argumentos, religiones o dogmas o cosas semejantes. Mire, esto es sencillo. ¿Sabe el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. Nada más. El mensaje de Jesús, arrepentidos y convertidos. Aleluya. Porque el que nos acepta es Él, no el hombre. A quien tenemos que agradar es a Dios, no es al hombre. El que nos da el Espíritu es Él, no el hombre. El que nos guía es Dios, no el hombre. Viva el Señor. Aleluya. Santo nuestro Dios. Es más, no he visto más milagros entre los evangélicos que entre ellos. Porque las obras, Dios las hace dentro de su pueblo. Hay cosas que me gustan de ellos. Viva el Señor. Pero en la forma en que hemos llegado al Señor, escudriñemos las Escrituras. Que nadie nos... aleluya. Mire, Dios dice en Efesios, vámonos para allá, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Búsquelo, por favor. Oiga lo que dice. Verso 1, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Verso 3, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de su vocación, o sea, de su llamado. Un Señor, una fe, un bautizo, y un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Y el mismo, ¿quién? Él, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cada uno de estos ministerios están puliendo, están edificando, están haciendo que este cuerpo vaya creciendo conforme a la medida que Dios demanda. Por eso es necesario que tengamos maestros, es necesario que tengamos pastores, evangelistas, mis hermanos. Oren por sus maestros, oren por los evangelistas, oremos por nuestros pastores. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Ahí está, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es algo que fluctúa? Algo que va de un lado a otro. Llevados por donde quiera, de cualquier viento de doctrina. ¿Por la qué? Por la estratagema, por el plan de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Mire, vamos a cerrar con esto. Las señales de Dios se han visto reflejadas en los evangélicos. Usted y yo somos testigos de eso. Recuerde su vida antes del evangelio, antes de conocer a nuestro Dios, recuérdela. ¿Cómo era? ¿Cómo vivíamos? ¿Ven la diferencia? Y no puede usted decirme que esto no es de Dios, porque la prueba más grande es usted, en la forma que vivimos ahora que lo que vivíamos antes. Jesús dice en Marcos capítulo 16, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esas huellas se han visto dentro de nosotros. Aleluya. Cosas grandes ha hecho Dios dentro de su pueblo. Que algunos falsos hayan entrado, vive el Señor, y estén manipulando, no significa que las otras cosas que Dios ha hecho no sean verdaderas. Aleluya. Luego Jesús ya termina diciendo, en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. No hay que llamarlo Jesús, hay que llamarlo Yeshua. ¿Sabe usted que eso no le importa a un demonio? ¿Oyó? A un demonio no le importa si usted lo está llamando por Jesús, por Yahshua. Cuando usted pronuncia ese nombre, que es sobre todo nombre, el demonio tiene que salir de ese cuerpo. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Porque es un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué más evidencia queremos? ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Que al pronunciar el nombre Jesús, aunque no lo diga en hebreo, aunque no lo diga en inglés, ¡viva el Señor! ¡Aleluya! Los demonios salen. ¡Viva el Señor! Nombre que es sobre todo nombre. Y sabe que el nombre cáncer, ese nombre cáncer da miedo a todo mundo. Pero en el nombre de Jesús el cáncer se va, mis hermanos. Por eso el mensaje es aprobado por Dios. Vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque si las obras que Dios está escrito en su libro, viva el Señor, se manifiestan en nosotros, significa que Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Sabe que algunos de ellos se han ido hasta el extremo? Dice que la Reina Valera, o por lo menos la Biblia en español, generalizando, no sirve. Dije algunos de ellos. Porque dice, mire, hay un texto, bueno, nuestra Biblia le llama Dios. Y ellos dicen, la palabra Dios es Zeus. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de ellos? Y supuestamente ellos tienen la revelación. Aleluya. Vive el Señor. ¿Sabe lo triste? Que muchos de nuestros hermanos se han pasado para allá. Por eso Pablo estuvo atento. Estos mismos llegaron allá. En Galacia. En todas aquellas regiones, y iban específicamente donde estaban los gentiles, y le decían: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Por eso Pablo se enoja mucho y discute con ellos, y después que discuten dice: no, esto hay que tratarlo con los que están en Judea, en Jerusalén. Y suben a Jerusalén. Y este es el primer concilio, Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque a la salvación no se le puede agregar nada. ¿Me oyó? A la salvación, para que usted y yo seamos salvos, no se le puede agregar nada. El simple sacrificio, aunque no es simple, pero me refiero a con el sacrificio de Jesús, salva, es suficiente. Es más, ni el bautismo salva. El bautismo es obediencia porque ya eres salvo. Aleluya. Vive el Señor. Nosotros, es verdad, nosotros fuimos injertados en el olivo. Somos parte del pueblo. Somos israelitas. Pero hasta que Él venga, nuestro Salvador venga, Él nos va a decir cómo vamos a vivir allá. Pero eso no es importante, eso no es relevante. ¿Por qué? Vive el Señor. Lo importante es llegar, mis hermanos. No es el que comience, sino el que termina. Tenemos que llegar allá, ver el rostro de nuestro Salvador, estar delante de su presencia y decirle: por ti llegué, vive Dios, aleluya. Aleluya. Imagínense verlo cara a cara, aquel que murió en la cruz, pero con un cuerpo glorificado. Por eso Apocalipsis dice que tiene en su muslo el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aparte en el otro lado, el Verbo de Dios, vive el Señor. Aleluya. Tan grande es la magnificencia, vive el Señor, que Pablo al ver el resplandor cayó, vive el Señor. Por eso usted y yo no podemos verlo a menos que seamos glorificados. Y lo que muchos dicen, vi al Señor, vive Dios, aleluya, su mente lo traiciona. ¿Por qué? Porque la figura que está en nuestra mente es de aquel hombre con barba y el cabello largo, cuando Jesús no tenía el pelo largo. Pero todos estamos familiarizados con eso. Entonces, muchos dicen que han tenido este encuentro. Vi al Señor Jesús. No, Él no es el mismo. Por eso Pablo dice, si conocimos al Señor Jesús, ya no lo conocemos como es ahora. Es más, sus propios discípulos, tenía apenas 3 días que había muerto. Posiblemente se le apareció al cuarto o quinto día. Y no lo reconocían. Sus propios discípulos, imagínense. Santo nuestro Dios, aprobados por Dios, mis hermanos. No nos movamos de lo que hemos creído. Es más, tenemos que ir mejorando. Escudriñemos las Escrituras, mis hermanos. Leamos para que no nos engañen. Vive el Señor. En lo que hemos creído, mantengámonos ahí. Que sea la Escritura lo que nos diga, vive el Señor, cómo adorar a Dios, cómo no adorar, qué hacer, qué no hacer. ¿Por qué? Porque esta es la palabra que tenemos que obedecer y por eso Dios nos la dejó. Vive Dios, aleluya.